La música y el mundo que la vio nacer. Los artistas y sus ideas. Los hitos históricos y los sonidos que les dieron vida. Entramos a Sintonía Crónica. Una mirada profunda a la música popular de las últimas décadas. Duna. Sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy escucharás a Bob Marley y los Wailing Wailers. Estás en Sintonía Crónica en Duna. Considerado un ícono musical, político y sociocultural, Bob Marley se convirtió en la primera estrella de rock del tercer mundo exportando el reggae a todo el mundo. En nuestra biografía de hoy repasaremos los primeros años de la vida de este jamaiquino, desde sus humildes inicios en los guetos de Kingston hasta su consagración internacional.
Robert Nesta Marley, más conocido como Bob Marley, nació en una localidad pequeña en el norte de Jamaica el 6 de febrero de 1945. Era hijo de una mujer africana que se había ido a vivir a Jamaica llamada Sidella Booker y de Norbert Marley, un capitán británico blanco que se desentendió por completo de su hijo.
Este hecho lo marcaría por el resto de su vida. Usualmente contaba que la relación entre sus padres repetía la historia de la esclavitud, en la que el hombre blanco consigue a la hembra negra y la preña. Su madre, Sidella, confesaría que durante la adolescencia Bob solía hundirse en profundas depresiones debido a su ascendencia mixta.
A finales de los años 50, la señora Booker, junto con su hijo Marley, se mudaron a Kingston, a uno de sus barrios más pobres, conocido como Trenchtown. Marley creció en ese barrio junto con otros chicos de la calle, especialmente Neville O'Reilly Livingston, mejor conocido como Bunny, quien era hijo del nuevo conviviente de su madre y con quien Bob dio sus primeros pasos musicales.
Entre tanto, Bob y Bunny empezaron a tocar latas y guitarras improvisadas en casa, influenciados por la sorprendente música que podían sintonizar de las estaciones de radio americanas, en particular una estación de Nueva Orleans que transmitía las canciones de artistas como Fats Domino, Ray Charles, Curtis Mayfield, Brooke Benton, The Drifters, que eran muy populares en Jamaica.
Influenciado por toda la efervescencia musical de Jamaica, Bob Marley, Bunny y un nuevo amigo conocido como Peter Tosh forman en 1963 un trío vocal llamado Wailing Wailers, que se convierte en un éxito en la isla. Sin embargo, malos acuerdos económicos y más de una estafa en el camino hacen que el grupo nunca se sustente económicamente.
En 1966, y recién casado con Rita Anderson, Bob decide ir a probar suerte a los Estados Unidos, donde trabaja 8 meses en una fábrica automotriz. Durante este periodo, Haile Selassie, el emperador de Etiopía, considerado como el Mesías por la religión Rastafari, visita Jamaica y los Wailers restantes deciden convertirse a su fe, cuestión que imitaría Marley una vez que hubo regresado a la isla.
Inspirados en sus nuevas creencias, los Wailing Wailers pasan a ser simplemente los Wailers y deciden editar su material de manera independiente para no ser estafados nuevamente. En 1967, Bob conoce al cantante estadounidense Johnny Nash, que sería clave para dar a conocer su talento fuera de Jamaica.
En 1970, The Wailers conocen al excéntrico productor Lee Perry, que sería clave en definir el sonido del reggae y junto al cual registran algunas de sus canciones más emblemáticas en una relación no exenta de problemas.
Perry había conseguido licenciar algunos de los discos con el sello inglés Trojan, pero en el contrato se atribuyó la autoría de todas las canciones. Cuando Marley vio los discos, fue derecho a la casa de Perry, amenazando con matar al hijo de puta frente a su mujer y sus hijos. Finalmente solo lo molió a patadas y se fue con un puñado de billetes. Con el honor salvado, la amistad siguió su curso como si nada hubiera pasado. En el verano del 71, Bob acepta una invitación de Johnny Nash para acompañarlo a Suecia, donde ayuda a Nash a componer la banda sonora para una película y luego a una gira por Inglaterra. Ya en Londres, Marley se las arregla para que el resto de los Wailers viaje a su encuentro y se presentan regularmente en pequeños locales británicos durante los siguientes 2 años.
Según la leyenda, Nash abandonó a los Wailers a su suerte y estos prácticamente sin dinero y a punto de ser deportados llegaron donde Chris Blackwell, un jamaicano blanco dueño de Island Records, un sello que había logrado importar algunos éxitos isleños al Reino Unido. Blackwell era un conocedor de los Wailers y del reggae, y en cuanto conoció a Marley supo que él era el hombre encargado de dar a conocer este ritmo en el resto del mundo.
Un día estaba en Londres y Bob Marley entró en la oficina y supe que él era la persona que estaba buscando. Si bien yo mismo les había grabado a él y su grupo de Wailers su primer single, les había perdido la pista hace rato. Solo tenía referencias de que eran un grupo conflictivo, que para mí usualmente quiere decir que era gente que sabía exactamente lo que quería.
Blackwell decide apostar por Bob Marley y le adelanta 4.000 libras para que retorne a la isla y grabe un disco. La misma cantidad le sería entregada a su regreso con el disco.
Todo el mundo me dijo que estaba loco, que nunca vería el dinero de vuelta. Pero yo sabía muy bien lo que estaba haciendo. Les dije que escogieran a sus músicos favoritos porque tenían que formar un grupo que pudiese presentarse en vivo. Bob Marley and the Wailers serían finalmente un grupo de reggae marqueteado como una banda de rock negro, como Jimi Hendrix.
Palabras de Chris Blackwell.
What?
Para los fans de rock de 1970, el reggae era música de descerebrados. Pero cuando se lanzó Catch a Fire en abril de 1973, no fue solo el primer disco de reggae en gozar de la simpatía de los rockeros, sino que fue lisa y llanamente el primer disco de reggae, ya que la idea de un disco de 10 canciones de un mismo intérprete era por completo extraña hasta en Jamaica.
Aunque muchos jamaicanos consideraron que los Wailers se habían vendido, no caben dudas que el disco cambió el curso del reggae, y Marley era quien más entusiasmado se mostraba con esta incorporación de elementos de la música pop, como el rock, el blues, el soul y el funk. Bunny y Touch no parecían tan convencidos, de hecho los nuevos Wailers eran una producción de Blackwell y Marley, y esa fue una de las razones por las que comenzaron a abrirse grietas dentro del grupo.
Antes que terminara 1973, The Wailers publica su segundo disco Burning, un álbum que llega a los primeros lugares de las listas inglesas y que en su portada tiene a Bob fumando un porro de marihuana de proporciones. Blackwell prepara una gira por todo el Reino Unido para presentar el disco, pero después de haber quedado varado aquella vez en Londres, a Bunny no le entusiasmaba volver a dejar Jamaica.
Con Bunny de un humor de perros, el ahora sexteto partió al Reino Unido para recorrer los pubs de Birmingham a Belfast. Las fotos de la época muestran a Marley empezando a dejarse los dreadlocks que nunca más se cortaría. De vuelta en Jamaica y justo antes de una serie de presentaciones en Estados Unidos, Bunny renunció ante el creciente poder de Marley dentro del grupo y el rumbo que le estaba imprimiendo.
Jammin', jammin', and I hope you like jammin' too. seated in Mount Zion and rules all creation. Yeah, we're jamming. Fuck you, our war. We're jamming. See, I wanna jam it with you. We're jamming. So jam by my side. We're jamming,
jamming, jamming, jamming.
I wanna jam it with you. We're jamming, 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 we're jamming. Hope you like jamming too.
Luego de telonear a Bruce Springsteen en Nueva York a fines de 1974, las relaciones entre Marley y Touch colapsaron definitivamente, al punto que Touch afirmó a gritos que la nieve, algo que nunca había visto, era un maleficio, y se abalanzó sobre Marley acusándolo de brujería.
La tensión racial entre Touch y Blackwell, al que llamaba Whitewell, hizo la reconciliación aún más imposible. Cuando Blackwell se negó a editar su disco solista porque perjudicaría a los Wailers, Touch lo interpretó como que perjudicaría a Marley. Cuenta la leyenda que cuando Touch descubrió una foto de Marley colgada a la pared del estudio Music Mountain, donde estaba grabando, le arrancó los ojos con un cuchillo y la puso de cara a la pared para que Marley no lo viese trabajar.
Con Bunny y Touch fuera del grupo, Bob acaparó el total control artístico del grupo, que pasó a llamarse Bob Marley and the Wailers, y bajo ese nombre salió el politizado álbum Natty Dread en 1975. En Jamaica, Bob Marley se había convertido en un referente social y su creciente influencia en la vida política de la isla sería el punto en donde Marley, el artista, dejaría paso a Marley, el profeta Rastafari, que haría del reggae una manifestación religiosa.
But if you know what life is worth, you would look for your sick and tired of your ism, schism, game, dine and go to heaven in Jesus' name, Lord. We know and we understand, Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't.
Los primeros años de Bob Marley, desde su infancia en Kingston a su consagración en Gran Bretaña, esa ha sido nuestra biografía de hoy.
Para conocer más acerca de esta época de Bob Marley, te recomendamos los discos Catch a Fire, Burning y Natty Dread.
Mañana en Sintonía Crónica Biografías, la historia de Duran Duran, no te lo pierdas.